hemos venido leyendo todos estos lunes, sino que vamos a seguir nuestro comentario, el estudio y la exégesis y la interpretación de esta parte de la palabra de Dios que tenemos en Santiago, capítulo primero, a partir del verso 15. El lunes anterior habíamos terminado en el versículo 14 y sobre todo creo que habíamos dedicado pues algún tiempo a esclarecer conceptos de antropología bíblica, es decir, de lo que la Biblia nos enseña sobre el hombre, sobre su constitución orgánica, biológica, sobre su constitución psicológica, anímica, espiritual, sobre los conceptos de carne y los conceptos de hombre viejo, y sobre todo, pues, el concepto de concupiscencia. Y no recuerdo bien, pero de todas maneras, aunque hayamos dicho algo el lunes pasado, vamos a volver a repasar algo sobre el concepto de concupiscencia. Ya dijimos que esta es una palabra compuesta y que de alguna manera, por decirlo de forma simple y no complicar mucho las cosas, el concepto de concupiscencia no es un concepto, digamos, antropológico sobre el hombre, equivalente al concepto de carne o al concepto de viejo hombre o de hombre viejo, es decir, del Adán caído, del Adán que transgredió los límites en los que Dios le colocó, y como consecuencia de esta transgresión pasó a convertirse en el viejo hombre o en carne. En el Nuevo Testamento y en la Biblia la palabra carne es una palabra muy importante y en algunas ocasiones tiene el sentido literal de la carne del cuerpo, la carne de los animales, de la carne de las aves, de la carne de los peces, como por ejemplo en 1 Corintios 15, si os recordamos cuando estudiábamos hace 4 años esa carta, pues hablando del cuerpo de la resurrección se nos recordaba que hay diversas carnes, una carne es la de los animales, otra la de los aves, otra la de los peces, etcétera, etcétera. A veces carne tiene el sentido literal de la carne que forma nuestro cuerpo. Otras veces la palabra carne tiene un sentido antropológico en el más completo y mucho más amplio, y que implica toda la personalidad de lo que se llama el viejo hombre o el hombre caído, es decir, el hombre desestructurado por el pecado desde el nivel biológico, físico, al nivel más profundo, digamos, anímico, emocional, y al nivel mental y al nivel espiritual. Es decir, el pecado se nos presenta en la Biblia como un poder, como la muerte también, y un poder que casi se personifica. La muerte llega realmente, de alguna manera, a personificarse y a presentarse como el último enemigo que será vencido en esta desestructuración, digamos, cósmica que el mundo sufrió. Y el pecado se presenta como un poder cósmico que determina a toda la humanidad y en realidad a toda la creación de Dios. Fue mediante el pecado que el tentador, del que hemos hablado el lunes atrás, el diablo, Satanás, utilizó el pecado, que la Biblia nos dice que emergió de las motivaciones de su propio corazón, a causa de contradicciones que surgieron en la esfera de su intimidad. Y ese pecado, digamos, constituyó un elemento que el diablo utilizó para actuar sobre el hombre, desestructurar aquel que había sido creado a imagen y semejanza de Dios e irradiar desde el hombre una desestructuración de toda la creación cósmica, de toda la creación, digamos, que supone la Tierra, que es como una punta de un alfiler en la creación cósmica, la Tierra y todo el resto de lo que la Biblia denomina los cielos de los cielos, lo que se conoce como el universo a nivel, digamos, cósmico. Y existen una serie de realidades que no solo se dan en el hombre, que demuestran que esto es así, sino que se dan también en toda la creación. Y una de estas realidades más importantes es la realidad de la muerte. Solamente no mueren solo los hombres, ya que por la entrada del pecado, pues vino como consecuencia la muerte biológica, la muerte ética, la muerte moral y la muerte espiritual y la muerte del ser humano. No solo mueren los hombres, mueren los animales, mueren las plantas, mueren los árboles, mueren los ríos, mueren los continentes, pueden morir los mares, los océanos, pero también la muerte tiene su realidad a nivel, digamos, del mundo de las estrellas, por decirlo de alguna manera, del mundo de las galaxias, que es un mundo inmenso, inconmensurable, que el hombre no puede medir, que tampoco puede explorar, y el hombre lo sabe, aunque intenta llegar, y ha llegado a algunos lugares, como a la Luna, como a Marte, como a otros satélites, o bien con personas humanas, o bien mediante determinados aparatos técnicos y científicos, para captar la realidad del sistema planetario en el que vivimos, y aún el hombre pretende llegar más allá. Pero en ese mundo de las estrellas también existe la muerte. Las estrellas mueren y las estrellas nacen. Y la misma sensación, digamos, de frustración y de vanidad y de no realización que experimentan los seres humanos también se da a nivel de toda la creación. Eso está narrado en la Biblia y de manera bastante clara, pero no es el tema de esta noche, aunque es por descontado pues un tema bien interesante. Pues bien, el término concupiscencia no es equivalente a carne ni a viejo hombre, sino que la Biblia nos dice que la concupiscencia es lo que nace del viejo hombre o de la carne. Y vamos a tener una lectura en la carta a los Gálatas, donde creo yo que este concepto queda bastante clarificado. Gálatas capítulo 5, verso 16. Dice así el apóstol Pablo: digo pues, andad en el Espíritu. Este Espíritu no es el Espíritu nuestro, sino el Espíritu de Dios. El Espíritu que recibimos cuando la salvación inunda, digamos, nuestro corazón, llega a Él, y se queda en él, digamos, en la realidad o en la persona de Dios mismo como Espíritu Santo, como Espíritu de Dios. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos. Deseos es concupiscencia. O sea, la palabra deseos es la misma de el versículo 14 de Santiago, concupiscencia, y de otros versos de Santiago. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es el deseo del hombre caído, del hombre viejo, con su cuerpo, con su alma y con su espíritu, pero no dividido comportamentalmente, porque el hombre es uno, en la medida que Dios es uno, y no se puede dividir. Y por lo tanto hay una relación intrínseca, profunda, entre el cuerpo y la psique, el alma del hombre, entre el alma y el espíritu, entre el espíritu y el alma, entre el espíritu y el cuerpo, etcétera, etcétera. En la misma medida que hay una relación intrínseca entre todos aquellos que constituyen los contenidos de lo que en la Biblia se nos presenta como Dios, mirándolo desde el punto de vista del término bíblico primero, en que Dios se nos presenta en Génesis 1:1, cuando dice en el principio Dios, ahí Dios es Elohim, no es Yahvé, no es Jehová, porque la Biblia nos va a enseñar que Yahvé o Jehová es uno de esos varios que hay en Dios. Pues en la medida que esos varios que hay en Dios, que la Biblia nos habla del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, en la medida que en cada uno de esos varios que hay en Dios, digamos, está injertado en el otro, es en la medida que se relaciona el cuerpo, el alma y el espíritu del hombre. Dice, porque el deseo de la carne, del hombre viejo, es contra el espíritu de Dios, que vive en el hombre viejo, que se convierte por el arrepentimiento y la conversión en un hombre nuevo en Cristo, no en un hombre nuevo separado por su cuenta. No hay hombres nuevos individuales. El hombre nuevo es un hombre colectivo, es hombre nuevo en Cristo. La Biblia dice en Efesios 2 de manera clarísima que hay un solo hombre nuevo, Cristo, solo uno. Y los creyentes, mujeres, varones, somos hombres nuevos en la medida que estamos injertados en él. En esa medida, dice, el deseo de la carne es contra el espíritu, el del espíritu es contra la carne. O sea, el hombre nuevo y el hombre viejo mantienen una confrontación dialéctica a lo largo de todo el devenir de una vida humana, que supone tensiones interiores, contradicciones, luchas. Eso es la esencia de lo que constituye la tentación. Dice que el deseo de la carne es contra el espíritu, el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Esto mismo es lo que el apóstol Pablo explica de manera más amplia y detallada en el capítulo 7 de Romanos. Los deseos del hombre que quiere cumplir la voluntad de Dios bajo la influencia del Espíritu de Dios y los deseos del hombre viejo que quiere cumplir su propia voluntad, que viene a coincidir con la voluntad o los deseos de aquel que le inoculó el pecado, que es el diablo. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley de Dios, que es la que juzga. La ley de Dios, el decálogo, los 10 mandamientos, fundamentalmente es la que realmente juzga las obras que nosotros hacemos. Dice, y manifiestas son las obras de la carne. O sea que la concupiscencia, que son las obras de la carne, los deseos de la carne, no son la carne, sino que la carne produce unos deseos a los que se llama concupiscencia. y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. Esta palabra lo digo de pasada porque nos puede interesar, sobre todo a todo el mundo, pero especialmente a aquellos que han decidido empezar a integrarse en el grupo terapéutico que tenemos los jueves, que mañana la voluntad de Dios también tendremos a las 8 de la tarde. La palabra hechicerías, que se entiende tan mal y de la que se predica muchas cosas que son falsas, y no critico, son falsas por ignorancia de lo que es esta palabra, porque hechicerías se relaciona con digamos una parafernalia de actos que tiene que ver con los hechiceros, con los brujos, con los adivinos, etcétera, y tiene de manera un tanto lejana cierta relación. Pero la palabra hechicerías en el Nuevo Testamento se utiliza muchas veces, en el Apocalipsis y en otras partes. Es una palabra que directamente traducida del griego es fármacos, y se escribe este término cuando, en esa época en que el apóstol Pablo escribe esta carta, los médicos no llamaban fármacos a las sustancias que utilizaban. Eso vino mucho después. La palabra en griego es farmaquía, de ahí viene farmacia, que es el lugar donde se dispensan o se venden o se sirven los fármacos que sirven para curar las enfermedades. ¿Qué quiere decir esto aplicado a la realidad de hoy? Pues la Biblia habla de que en los últimos tiempos, y ya hemos analizado esto en diversas ocasiones, que los últimos tiempos se inauguraron en la historia de la humanidad con el hecho de la encarnación de Cristo. O sea, Cristo es el último hombre, y cuando Cristo es introducido en la historia de los hombres, entonces dice Pedro de manera muy clara en su primera carta que empezaron los últimos tiempos. Por lo tanto, no vamos a llegar a los últimos tiempos, llevamos pues casi 2000 años viviendo en los últimos tiempos. Y como ya dijimos en otras ocasiones, es una pena que se confunda los últimos tiempos con los últimos días de los últimos tiempos. Los últimos días de los últimos tiempos todavía no llegaron, pero los últimos tiempos llevamos discurriendo por ellos desde que el último hombre vino y apareció aquí entre los hombres. Pues la Biblia dice que una de las características de los últimos tiempos será la drogadicción masiva de la humanidad. Y esto es con lo que tiene que ver la palabra hechicerías, porque en la época en que escribe Pablo ya había una drogadicción importante en el mundo. Mucho antes de que el alcohol, que en esta época era quizá la droga que multitud de naciones utilizaban por excelencia, la primera droga que la humanidad utilizó de manera universalizada, que se llama la droga de los mil nombres, porque tiene realmente más de mil nombres en todo el mundo, y que se utilizó como un elixir de la vida, y que ya figura en los textos, digamos, sobre drogadicción, por decirlo de alguna manera, escritos en los códigos, digamos, más antiguos, escritos por la humanidad, por ejemplo en el código de Hammurabi, de los caldeos, etcétera, etcétera. La droga que se llamaba como el elixir de la felicidad, de más de mil nombres diferentes, son los derivados de la cannabis sativa, es decir, el cáñamo índico, el hachís, el kifi, la marihuana, que son nombres diferentes que corresponden a la misma sustancia según el nivel de concentración que esa sustancia tiene cuando se consume. Y en el mundo hay más de mil nombres para hablar precisamente de la famosa hierba, que se constituyó como bandera y como un medio para transformar a los hombres y al mundo utópicamente por parte de los hippies a partir de los años 60. Bien, pues la Biblia habla de estas cosas. Las hechicerías es el consumo de drogas. Y eso, dice la palabra de Dios, es satisfacer los deseos de la carne que se oponen a los deseos del Espíritu de Dios. Digamos que el Espíritu de Dios aspira a la salud integral de los seres humanos y los deseos de la carne aspiran a la enfermedad integral de los seres humanos o a su destrucción. Porque las drogas son dioses que exigen, como todos los dioses falsos, sacrificios humanos y muertes. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu, del hombre nuevo, es amor, gozo, paz, que es calma, sosiego, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que significa dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Y la experiencia dice que aquello que hace perder el dominio del yo no es un fruto del Espíritu de Dios. Sin embargo, paradójicamente y neciamente, los hombres lo buscan. Bien, pues siguiendo adelante con estos conceptos, pasamos al versículo 15. Ya sabemos que la concupiscencia es los deseos de la carne, del viejo hombre. Entonces, la concupiscencia, esos deseos, después que ha concebido, da a luz el pecado. Da a luz literalmente es engendra. Y este término, este verbo, lo vamos a encontrar varias veces en los textos que pretendemos analizar hoy. Da a luz el pecado. Y el pecado, la palabra pecado, significa error, fracaso, frustración y, desde luego, transgresión de la ley de Dios. Y el pecado, siendo consumado, se nos está presentando la idea de un embarazo, de una concepción, de un desarrollo y de un parto. Todo un nacimiento de una realidad. Y el pecado, siendo consumado, da luz o engendra, es el mismo verbo, la muerte. Bueno, pues aquí hay un aspecto muy interesante, porque alguien podría decir, pero vamos a ver, ¿cómo es esto? De que la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado. Entonces quiere decir que el pecado nace del hombre. El pecado no nace, entonces, no le vino al hombre desde afuera. Porque si sus deseos, si su concupiscencia termina engendrando el pecado, es el hombre el responsable del nacimiento del pecado. Esto no es así, sería así si no tuviésemos otra revelación de la palabra de Dios que nos dice lo siguiente. La palabra de Dios nos dice que el pecado nació en un ser ajeno al hombre y exterior al hombre. Que ese ser, que es un ángel de luz o un querubín, como se describe en la Biblia, una maravilla dentro de los seres que Dios había creado, puesto en un lugar de autoridad importante dentro de todo el mundo que Dios había creado, se generó un día el pecado en su propio corazón, es una manera de hablar eufemística, y entonces ese pecado, que supone concupiscencia, deseos, fue inoculado al hombre. ¿Cuál era el deseo del diablo? Ser como Dios. ¿Qué es lo que el diablo intentó sembrar o sembró en el corazón del hombre? El mismo deseo, ser como Dios. Y al hombre ese deseo de ser como Dios le pareció atractivo y le pareció interesante y tomó una decisión libre, yo creo que la única que el hombre, aquí hablo del varón y de la mujer, la única que tomaron libre a través de toda la historia de la humanidad, sin ningún condicionamiento, podían decir sí o podían decir no. A partir de ahí el hombre ya no fue libre porque fue esclavo del pecado. que aunque el hombre diga sí a la presentación del Evangelio, siempre lo dice porque Dios es el que está ahí, digamos, estimulando, iluminando y ayudando y empujando al hombre para que acepte la gracia de Dios y la salvación. Por lo tanto, como consecuencia de que el pecado entró en el hombre se convirtió en el hombre viejo carne. Y a partir de ahí, la carne produjo unos deseos que es la concupiscencia. Pero se cierra el ciclo. El pecado originó la carne. La carne como fruto, produce la concupiscencia, unos deseos. Y esos deseos que se gestan, a su vez se convierten en pecado, en transgresión de la ley de Dios. Y entonces el pecado, cuando es consumado plenamente, entonces engendra la muerte. Y no solamente aquí la muerte tiene el sentido de muerte biológica o física, que es una expresión del pecado. Yo no sé cómo la gente no puede entender una cosa que vemos todos los días, que ocurre en miles y miles de seres humanos. O sea, cada muy pocos segundos, casi cada décimas de segundo, muere alguien en esta tierra. Y la paga del pecado es la muerte. O sea que si hay algo que los seres humanos conocemos todos los días y de manera continua durante el tiempo que estemos aquí, habrán muerto miles y miles de seres humanos en esta tierra, que están muriendo en este momento, que están muriendo en cada momento. Y sin embargo la gente se resiste a que se hable del pecado. Es decir, cuando está ahí el resultado, cuando está la muerte, que supone para todos un trauma, una tragedia, un disgusto, y la gente durante algunos segundos, a veces minutos, a veces horas, entonces piensa. Cuando se muere un ser querido, cuando se muere algo que les afecta, o quizá cuando ellos piensan o tienen miedo de que van a morir. Pero luego después se olvidan de que existe esa realidad, porque existe un poder que condiciona a la humanidad y a todo el cosmos, que es la muerte. Aquí el pecado que engendra la muerte no es tanto la muerte biológica, que la muerte biológica es una consecuencia del instinto de la muerte que hay dentro de cada uno de nosotros. Es decir, que no solamente dentro de nosotros existe el instinto de la vida, sino que existe también el instinto de la muerte. El instinto de la muerte, la muerte es lo tanático. De ahí que los lugares donde ahora, modernamente, pues están los cadáveres de las personas se llaman tanatorios. Es el lugar donde está lo tanático, lo que muere. Y este instinto de la muerte es el que hace que el hombre se esté suicidando cada momento de la vida, que no vive conforme a la voluntad de Dios, se esté suicidando inconscientemente, en la mayoría de los casos, sin darse cuenta de lo que está haciendo, creyendo que vive y que está realizando el instinto de la vida y que está realizando el derecho inalienable a la libertad de escoger y decir, pues con mi vida hago lo que quiero porque mi vida es mía. Lo que en realidad está realizando es el instinto tanático de la muerte. Y si hay un campo donde esto se da de manera más clara, y no lo digo para que nadie lo tome personalmente, porque no es así, yo soy el primero que tengo que tener cuidado con mi propia vida, si hay un campo donde el instinto tanático se ve de manera más clara, donde se ve que la gente se está destruyendo a sí misma, suicidando sin darse cuenta, es el campo del alcoholismo, de la drogadicción en general, etc. Y por eso es tan difícil superar ese problema. Porque hay un instinto poderoso que se quiere realizar. Y a ese instinto se opone el instinto de la vida, que es el que se estimula por Dios, que es el autor de la vida, y que es el que estimula el Espíritu de Dios. Pero el instinto tanático se disfraza de muchas maneras y la gente, creyendo que vive, lo que vive es agonizando todos los días. Y además de manera inconsciente, para que la conciencia, el yo, no tome en cuenta y diga, esto no puede seguir así, tengo que cambiar, porque me estoy destruyendo a mí y quizá a los que me aman. Bien, pues Sigue diciendo el versículo 16. Amados hermanos míos, no erréis, porque sobre estas cosas se puede tener concepciones muy erróneas. Toda buena dádiva o don y todo don perfecto desciende de lo alto. Ahora, toda buena dádiva y todo don perfecto. ¿Qué quiere decir perfecto? Se emplea un término que encontramos varias veces cuando estudiamos la epístola a los filipenses. La palabra perfecto, no, que se emplea aquí en el original griego, no tiene el sentido de perfecto en el sentido absoluto, de intachable, de inmaculado. La palabra perfecto es un término que significa maduro y que significa realización. De madurez espiritual, de madurez emocional, de madurez personal. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto, es decir, todo don que favorece nuestra realización y nuestra madurez, ¿qué es lo que pasa con él? ¿Cuál es el punto de referencia? Dice, desciende de lo alto. Literalmente es, de arriba es. O sea, toda buena dádiva y todo don perfecto, todo don que nos realiza, es de arriba. Ahora aquí, las categorías de arriba y de abajo no se pueden ver con la imagen que en algunos momentos, en la historia de la humanidad y del estudio, digamos, científico de la realidad, aunque probablemente no se puede hablar de estudio científico tal y como se entiende hoy, hasta el siglo XVI, es decir, hasta la época de físicos como Copérnico o como Galileo, realmente la historia de la ciencia, tal y como se entiende hoy la ciencia, es decir, como un método que se comprueba experimentalmente, una teoría, sin embargo, eso dicho así, en términos generales puede ser cierto, pero yo creo que la historia de la ciencia empezó mucho antes del siglo XVI, porque muchas de las cosas que pusieron de manifiesto hombres y mujeres a partir del siglo XVI, los griegos, hacía muchísimo tiempo antes, habían hablado de esas cosas, aunque no se puede hablar de método científico, porque era como una intuición científica, pero nunca la demostraron en el laboratorio. Es decir, no se subían a la Torre de Pisa a tirar objetos para comprobar la ley de la gravedad y ver a qué velocidad caía un papel o a qué velocidad caía un ladrillo. Que la gente pensaba que el ladrillo caía a más velocidad que el papel. Entonces, sin embargo, tuvieron la intuición de cosas que después pusieron de manifiesto científicos del siglo XVI, por ejemplo, entre los griegos, pues había gente que ya pensaba que el sistema solar no era como se concebía, es decir, que la Tierra no era el centro del sistema solar, sino que el centro era el Sol, pero no pudieron demostrarlo, digamos, empíricamente y científicamente. Era una intuición. Luego después vino Copérnico, ya hizo experimentos, y luego vino Galileo, inventó un telescopio más poderoso, y entonces las cosas ya se pudieron demostrar de otra manera. Bien, pues cuando hablamos de que todo don de arriba es, no estamos hablando de alto en el sentido de que en el mundo creado por Dios no hay alto, no hay arriba ni abajo. En el cosmos no hay arriba ni abajo. Esto es una manera de hablar. Cuando se dice de arriba, se está hablando de una causalidad, la causa de algo, de una causalidad diferente de lo que se da aquí en la Tierra. Es decir, que toda buena dádiva y todo don que realiza viene de lo trascendente. Viene, digamos, del mundo que no se ve, y viene del trascendente, y viene de Dios. Desciende de lo alto, y luego lo aclara, del Padre de las Luces. Esta es una expresión única en toda la Escritura acerca de Dios. Se dice que Dios es luz. Juan utiliza mucho los ejemplos de luz respecto de la salvación, respecto de la persona de Dios, respecto de la persona del Señor Jesucristo, y llega a decir concretamente, de manera muy, muy clara, en primera de Juan, que Dios es luz. Igual que se dice de Dios que es otras cosas, Dios es luz. Bueno, pues esta expresión del Padre de las Luces, que es preciosa, es única en toda la Escritura. Y no es nada extraño si Santiago recoge el Sermón de la Montaña e intenta desarrollarlo, porque allí ya se habla también de Dios como luz y de los creyentes como aquellos que recibiendo la luz de Dios la transmite. Es decir, la función del creyente respecto de Dios en cuanto que Dios es luz es algo parecido a la función de la luna como satélite de la Tierra respecto del Sol. O sea, la luna es un cuerpo celeste o una estrella que no tiene luz propia. O sea, la luz que la luna refleja, y a veces, según las partes del mundo, y en noches muy despejadas y en parte del mundo, hay lugares comparados unos con otros que una noche no tiene nada que ver con otra. En Castilla, un día de luna llena y despejado es que parece que es de día. O sea, ves cantidad de cosas, ¿no? Y es impresionante. Y es solo cambiar muy poco. Sales una noche aquí en Asturias, como hay tantas nubes, y ves el cielo y ves muy pocas estrellas, ves poquísimas cosas. Tiene que estar un día muy bueno para que veas algo. Ahora sales una noche en Castilla a las 12 de la noche y miras el cielo. Yo tuve la oportunidad hace muy pocos días de esto, y cada vez que voy a determinado lugar de la provincia de Zamora tengo esa oportunidad por la noche de mirar esto, y es impresionante. Es impresionante la cantidad de estrellas que se pueden ver y cómo se mueven y cómo pasan, ¿no? Es un mundo del que no tenemos conciencia porque no miramos hacia arriba, y esto es una manera de hablar, pero nos convendría mirar hacia arriba. Y es que en realidad ese mundo de las estrellas no está hacia arriba, pero respecto de nosotros sí. Nos convendría mirar hacia arriba para entender quizá pues muchas de las partes de la revelación de Dios, o muchos de los salmos que hablan de estas cosas, ¿no? De que ese mundo tiene una conciencia de Dios y que se mueve y que hay un lenguaje y que hay un diálogo y que los cielos cuentan la gloria de Dios. Porque cuando uno ve ese mundo de estrellas, pues no sabe qué pensar. Es como que algo que te descoloca, ¿no? Es algo impresionante. ¿Y estás viendo qué? No estás viendo nada. Estás viendo una cosa casi infinitesimal dentro de la creación de Dios. Estás viendo algo que pertenece a tu sistema solar, y tu sistema solar dentro de la galaxia de a la que nosotros pertenecemos, la Vía Láctea, no es nada. Pero dentro de todas las galaxias del universo es algo insignificante, y sin embargo pues te puede llenar el corazón de sensaciones que no sabrías transmitir, que no sabrías transmitir. Es decir, no hay palabras para poder expresar lo que se puede vivir viendo una noche estrellada y limpia, por ejemplo, desde los campos de Castilla. Es algo impresionante. O desde otras partes. En Palestina tuve también, cuando tuve la oportunidad de estar una sola vez, me gustaría volver a estar alguna otra, de ver también algo impresionante. Y por eso los que vivieron en Palestina escribieron tanto de las estrellas, porque es que todo el mundo, toda esa parte del mundo, y también se puede ver en Egipto y en otras partes del mundo, el universo habla por la noche de una manera clara. Bueno, la luna no tiene luz propia, refleja una parte de la luz que recibe del sol, que el sol sí es una estrella que tiene luz propia, donde se verifica el hecho de la muerte, que el sol se muere, se desgasta, va agonizando, Lo dicen los sabios, los que conocen estas cosas. Y es verdad, porque la ley del pecado y de la muerte no solo afecta a los hombres, sino a toda la creación de Dios. Bueno, pues nosotros, cuando se nos dice que tenemos que ser la luz del mundo, en un mundo en oscuras, pues si nosotros funcionásemos como la luna, puesto que Cristo es el sol de justicia, la luz que nosotros tenemos que reflejar en el mundo no es nuestra luz. Es aquella luz que nosotros recibimos del que es la luz y del que es el sol de justicia y del que es el sol verdadero y del que es el sol de la vida. Y si nosotros cumpliésemos como la luna cumple, el mundo, cuando llega la noche, y este mundo está en una noche perpetua, por eso se habla que la segunda venida de Cristo será el amanecer de esta noche en el que vive el mundo. Este mundo está en una noche perpetua. Si fuésemos como la luna, iluminaríamos a los que andan de noche en esta vida. Y la luz no es nuestra. La luna fracasaría con su función si no transmitiese una parte de la luz del sol. Con una parte de la luz del sol se ilumina interiormente, y con la otra da luz a los demás. Es precisamente lo que yo creo que el Señor quiere de nosotros. Desciende de lo alto, del Padre de las luces. Literalmente es del Padre de los fotones, en griego. Y esto sí que es interesante, porque los fotones son unidades primordiales y fundamentales de la luz. La luz no es un elemento simple, es un elemento compuesto. Igual, por ejemplo, que las moléculas están constituidas por átomos, igual que los átomos están constituidos por otros elementos más pequeños, los electrones, los neutrones, los positrones, igual que esos están a su vez constituidos por otros elementos más pequeños todavía, los neutrinos, igual que esos están constituidos por otros elementos más pequeños todavía, los quarks, y llegamos ya a la época actual de desarrollo científico de la física cuántica. ¿Por qué tiene tanta importancia? ¿Por qué se habla tanto de la física cuántica? Porque se está llegando a unos límites donde la ciencia sabe que salta de la materia a lo que no es materia. Ahí es donde está el tema. De la materia a lo que no es materia, que más allá del mundo de la materia, porque el hombre solo puede investigar dividiendo. Pero el hombre no es Dios. El hombre solo puede investigar inclinándose sobre la materia y dividiendo. Y divide y tiene que volver a dividir. Y sigue dividiendo y tiene que seguir dividiendo. Porque cada vez se encuentra que hay elementos que están más allá, que están más allá, hasta que el hombre sabe que más allá de esos elementos más pequeños que ha descubierto hoy, hay un mundo que ya no está constituido por elementos materiales, pero que ese mundo es una realidad. Y ahí es donde la ciencia se para, porque tendría que hacer una interpretación que ya la ciencia con sus recursos no la puede hacer. Tiene que salirse de la ciencia, tiene que entrar en el campo de la filosofía o tiene que entrar en el campo de la teología, porque la ciencia llega hasta donde puede llegar, y estamos hablando de llegar a unas profundidades de investigación tremendas. Entonces, bueno, ¿cómo es posible? Ah, porque el hombre, por una parte, somos una basura, pero por otra parte, no olvidemos nunca que somos el único ser de la creación creado a imagen y semejanza de Dios. Y a pesar de la desestructuración del pecado, el hombre es un ser único entre todo lo que Dios ha creado. Y el hombre puede ir muy lejos. El domingo hablaremos más de esto. Pero el hombre puede ir muy lejos. Y ha ido muy lejos. Sin embargo, el que tomemos conciencia de que todo eso depende del Padre de los fotones, de las luces. Y aquí fotones tiene referencia a la luz solar o del día, y en un sentido figurado, en lugar de padre de los fotones, se podría traducir legítimamente en un sentido el padre de la luz de la vida. Porque es que cuando se investiga la luz y cuando se investiga la vida se llega al mismo sitio. Es decir, la luz nace de Dios, la vida nace de Dios, el amor nace de Dios, el tiempo nace de Dios, o sea, todo lo que es importante, todo lo que tiene, por así decir, el secreto más íntimo de la creación, todo nace de Dios. Por eso Dios es el padre de los fotones y el padre de todo en este sentido, ¿no? Bien, dice, toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende a lo alto del padre de las luces, en el cual, en este padre de las luces, no hay mudanza ni sombra de variación. Bueno, se podría hacer una interpretación sencilla y decir, Dios no cambia de opinión. No, no es como nosotros que cambiamos, que durante un tiempo hacemos una cosa, nos gusta y luego decimos, esto ya no nos gusta y vamos a probar y vamos a cambiar con otra cosa. Dios no cambia. Dicho en términos, digamos, muy, muy clásicos, pero realmente son bíblicos, otra cosa es cómo se aplique, es que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Los siglos quiere decir el tiempo que nunca se termina. Bueno, pues esta frase, que en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, traducida más literalmente, es impresionante. Y es impresionante lo que un autor como Santiago, para mí hijo de la misma madre que Jesús y por lo tanto hermano de madre de Jesús, ¿cómo podía decir estas cosas en una época tan lejana donde científicamente no se conocían así si no estuviese realmente inspirado por Dios? ¿Cómo podía decir cosas que hoy son verificables y de las que científicamente no hay ninguna duda, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo hace que a los elementos importantes que componen la luz se les llama fotones? Pues no mucho. Y ahí se puede buscar el personaje y el físico y la historia y el momento, no mucho. Sin embargo, esto ya estaba escrito así, como otras cosas, ¿no? Pues esta frase, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, se traduciría: con quien no hay cambio de posición o eclipse por el cambio. Esto es muy importante, porque el término eclipse tiene el sentido de dar vuelta o de revolución del sol. Es decir, no hay para el creyente, o no debe de haber, eclipses. ¿Qué es un eclipse? Cuando el mundo se queda sin luz. ¿Y por qué se queda el mundo sin luz? Porque de una manera excepcional y fuera de lo que son las leyes normales del funcionamiento del sistema solar, entre el sol y la tierra se coloca un cuerpo que impide totalmente que la luz del sol llegue aquí, y entonces la oscuridad es impresionante. En la vida del creyente no deben de ocurrir eclipses, porque Dios lo ha programado para que esto funcione de esta manera, en el cual, en quien no hay cambio de posición o eclipse por el cambio. Por eso Dios permanece fiel aunque nosotros seamos infieles. Y dice Pablo, escribiendo a Timoteo, que la razón de que Dios permanece fiel aunque nosotros seamos infieles es porque Él no puede negarse a sí mismo. Nosotros entramos en contradicción con nosotros mismos y nos negamos a veces a realidades interiores de nosotros mismos que no queremos ver, porque nos crean angustia, ansiedad, tensiones, porque es mejor pasar de las cosas. Pero realmente la voluntad de Dios es que reflexionemos, que nos inclinemos sobre nuestra propia realidad, porque su luz no va a tener eclipses. La luz de Dios siempre va a estar a nuestro favor para que podamos ver en nuestro interior y también en nuestro exterior. Y ahora hay una cosa muy importante en el versículo 18, que va en relación con todo lo que decimos, pero avanza un poco y lanza un nuevo pensamiento. Cuando hablábamos en los primeros días sobre esta carta, sobre esta epístola de Santiago, decíamos que uno de los problemas que había surgido, o críticas, porque la carta fue desprestigiada, sigue siendo poco apreciada y poco estudiada, y molesta para mucha gente, y para mucha gente cristiana, porque para los que no son cristianos esta carta tiene cosas que se aferran a ellas y les interesa. Yo he tenido conversaciones con personas que no son creyentes, que para atacar determinados argumentos que debatíamos, pues me sacaba a relucir pasajes de la epístola de Santiago para decir: los cristianos no vivís consecuentes con vuestro llamamiento, vuestra vocación y vuestra fe. Porque si vivieseis consecuentes, entonces haríais esto y esto y esto que lo dice Santiago en su carta. O sea, que la gente toma lo que le interesa. Y se hablaba de las desigualdades sociales, de las injusticias sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Donde en esta carta están bastante claramente criticadas. Bien, pues una de las cosas que se achacaba esta carta es que esta carta era como una carta que se oponía a toda la gran doctrina de la justificación por la fe. Y que esta carta defendía la justificación por las obras. Y por lo tanto era una carta legalista. Bueno, vamos a ver un texto que es el más importante de toda la carta, donde no sé yo, como personas, como Martín Lutero, que mencionamos en algún momento, y otros estudiosos y grandes, digamos, maestros de la Biblia a lo largo de la historia, cómo este texto se ha podido pasar por alto, donde queda bien claro desde el principio de esta carta que Santiago tiene clarísimo que la salvación es por la fe y solo por la fe. Y además la desarrolla a la manera que la desarrolla Juan. Y este Santiago y Juan, el del Evangelio, eran personas muy diferentes en su manera de ser y estar en el mundo, aunque fuesen creyentes los dos en el mismo Señor. Pero sin embargo habían bebido de la misma fuente, era la revelación de Dios, y habían escuchado a esa revelación convertida en hombre directamente. Vamos a ver cómo defiende la salvación aquí y qué dice de ella Santiago. Él habla de Dios, del Padre de las Luces, el que no hay eclipse, etcétera, de su voluntad. Y aquí hay, en este término voluntad, hay que hacer énfasis, porque hay una cosa muy importante, muy importante. Dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. O sea, ¿cómo se puede decir que esta carta defiende la justificación por las obras? ¿Hay una manera más clara de hablar del nuevo nacimiento que esta? El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios ni entrar. Pues eso es lo que está diciendo aquí en el capítulo primero. Luego, todo lo que vaya a decir después de relación de la fe con las obras no se refiere a fundamentos básicos de la salvación, sino a los frutos que una persona salvada puede dar o no dar en la vida, que es otra cosa diferente. Y cuando dice que Abraham, como lo vamos a ver en su día, fue justificado por las obras, se está diciendo una verdad, pero hay que analizarlas. Hay que analizar qué quiere decir con eso. ¿Justificado por las obras para salvación eterna? No, dice eso Santiago. Justificado por las obras en su manera de vivir aquí en el mundo, que eso es otra cosa distinta. Porque eso lo dijo el mismo Señor Jesús, que la salvación es por la obra del Espíritu de Dios en el corazón del hombre, pero por sus frutos conoceréis a los que son salvos. Luego, las obras son un punto de referencia para poder hacer una evaluación si los frutos de una persona son frutos de una persona salva o de una persona que no es salva. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Palabra es logos, o sea que más claro no puede estar. Palabra es aquí logos. Aquí palabra no es rema, por ejemplo, que son los dos términos que se utilizan en el Nuevo Testamento. Logos, palabra, siempre se refiere a la palabra de Dios con mayúscula, al Hijo de Dios, al Verbo, y rema, que se puede traducir por palabra o por doctrina o por enseñar. Palabra es logos, por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Jesucristo es el primogénito de entre los muertos, y nosotros en él los primeros. Primicias de sus criaturas. Luego la salvación está clara, está hablando de la regeneración interior del hombre por la obra del Espíritu de Dios en el corazón del hombre. La palabra voluntad, en el Nuevo Testamento hay dos términos fundamentalmente para la palabra voluntad. Hay uno por antonomasia, que es telematos, que significa mirar lejos. Y ya lo analizamos en otros contextos. No es aquí el que se emplea. Aquí voluntad hace referencia a los deseos más profundos de la propia interioridad de Dios. Porque el término significa determinación, Él por su determinación, Él por su propósito, Él por su plan, Él por su deliberación, Él por su reflexión. Pero no solamente significa esto, sino que significa consejo o asamblea deliberante y senado. ¿Qué quiere decir? Dios es uno en el que hay varios. Y fue por la voluntad, diríamos, democrática, entre comillas, de ese uno en el que hay varios, que todos esos varios que constituyen el uno que es Dios, decidieron la salvación del hombre y la regeneración del hombre por la palabra. Así que, visto este texto, y a partir de ahí, si en esta epístola encontrásemos algo opuesto a esto, diríamos que esta epístola tiene contradicciones fundamentales y habría que desechar una parte, aceptar otra o desecharla entera. Pero es que no las hay. Primero deja la base de cómo se salvan las personas y luego va a ir a la conducta de las personas, porque Santiago mira sobre todo no tanto al hecho de aferrarnos a que somos salvos, somos creyentes y no tenemos ningún problema, nos morimos, vamos con el Señor viene, pues vamos también con Él, no hay problema, no. Él está hablando de que aquí hay que vivir en este tiempo intermedio entre que Él se fue y Él vuelve, y que hay que vivir de una manera determinada, y de una manera consecuente con nuestra vocación. Y pone la base, regenerados por la palabra, Él de su voluntad, de su consejo, dentro de ese Elohim, uno en el que hay varios, se tomó la determinación de la salvación del hombre. ¿Por qué medio? Por la palabra, por el logos de la verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Y el verso 19 dice, por esto, mis amados hermanos, esta traducción no es la más afortunada. La primera parte del verso 19 pertenece al 18, o debiera de pertenecer y ponerse así. La traducción, por esto, mis amados hermanos, es, esto que acabo de decir, que la salvación es por la palabra de verdad, esto, mis amados hermanos, vosotros lo sabéis muy bien. Eso es lo que dice. Vosotros sabéis muy bien por qué sois salvos, que no es por las obras, sino precisamente por la regeneración interior del hombre. Bien, dejamos justo aquí porque creo que está el tiempo totalmente ajustado.